Cultura cinéfila.
¿Qué tal, amigos cinéfilos y pues amantes de las series? Bienvenidos a otro podcast más de este, su sección favorita, su programa de podcast, su canal favorito de podcast aquí en Spotify. Estamos hablando nada más ni nada menos que de cultura cinéfila. Estoy emocionadísimo de platicar, en este caso, de una de las series más populares en Netflix, que bueno, fue el año pasado, de hecho, estuvo en tendencias, pero este año, pues, repite esta anomalía. Pero bueno, les vamos a contar un poquito más adelante de, obviamente, de qué serie nos referimos. Mi nombre es Jorge Casillas y estoy encantado de compartir micrófono contigo. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien. ¿Qué tal, chiquillos? Mi nombre es Susana Zárate. Efectivamente, vamos a hablar del boom, lo popular que se está dando y que todos estábamos esperando. Al fin de cuentas, es el sueño de todo soñador, ¿no? Que quisiera tener algún poder en especial. Y cuéntame, George, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión?
En esta ocasión vamos a hablar de una de las series que, como les comentaba anteriormente, el año pasado, y de hecho, algo que me gusta, bueno, no sé si ustedes, colegas, que les encantan las series, yo soy muy fan de las series, entonces, cuando termina una serie es como de, ay, güey, te tienes que esperar más tiempo, y es como que lo único malo de ver una serie, que, o sea, está por partes, pero no importa. Pero me gustó porque esta serie salió el año pasado. Y, o sea, luego fue como de, órale, sí pegó, vámonos, con la segunda temporada. Entonces, no tardamos tanto para ver a los hermanos Hagrids. En este caso, estoy hablando de The Umbrella Academy. O para los que hablan poquito inglés, la Academia del Paraguas.
Que, ¡ay, Dios mío, no!
Que, en este caso, como bien nos quedamos en la primera temporada... los hermanos Hagrid, que si bien sabemos es una academia un poco el estilo de X-Men, esta idea nueva que nos trae, bueno, y no tan nueva, porque el cómic, claro, para ver los orígenes, esta serie está escrita por o creada por Gerard Way, los rockerones de la secundaria más o menos, y escucharon My Chemical Romance y eran de esos depresivos. Obviamente estamos hablando del vocalista Gerard Way, es el creador, y las ilustraciones son de Gabriel Ba, porque pues este güey no dibuja, creo, pero
aún no sabemos,
pero The Umbrella Academy nace en 2007, y es que 13 años después conocemos esta idea que tuvo Gerard y tuvo Gabriel para, o sea, para ser adaptada a una serie de Netflix, que en lo personal yo sabía que Gerard estaba trabajando en algo porque soy fan de My Chemical Romance, pero no había checado su trabajo bien, ya hasta que me puse a investigar que iban a sacar una serie nueva y así, cositas así. Dije, ah, mira, es esta. Y pues la vi, me gustó el concepto realmente, porque sabemos que del 2009 para acá, la industria cinematográfica y la industria de las series también se popularizó mucho, y de hecho sabemos que la mayor parte de las ganancias de esta industria se deben a la creación de personajes de cómics, realmente, o de adaptaciones de cómics. Entonces, esta idea pues no es tan nueva, pero ¿qué es lo que hace diferente, al menos desde mi punto de vista, a The Umbrella Academy con cómics de Marvel o de DC, que son superhéroes que no son tan superhéroes, ¿sabes? O sea, que tienen un lado humano, un lado torpe.
Son personas normales, o sea, realmente eso. Y luego, sobre todo, algo importante, eran niños. O sea, nos lo plantearon desde un principio que eran niños. Es algo que a mí me emociona porque, pues, lo acabas de mencionar, George, en X-Men, la mayoría de los protagonistas ya son adultos, ya son maduros, ya pasan por una experiencia sin fin que nos cuentan a través de varias películas. En este caso, pues, Umbrella Academy no es así. Bueno, hasta cierto punto sí, pero hay una cierta y ligero cambio en esta historia porque Cinco, el personaje que yo creo que muchos aman, hace la diferencia. O sea, él es el protagonista principal que arrastra a toda la familia en este embrollo. en esta línea del tiempo que no sabemos a dónde verga nos va a llevar y que sin duda nos muestra muchas cosas que sin duda pues acabas de mencionar.
Exactamente, y bueno, en este capítulo vamos a hablar precisamente de la segunda temporada, pero evidentemente tenemos que hablar un poquito de la primera temporada, que si le soy sincero, me gustó la primera temporada, pero no me encantó, porque hubo algunos capítulos, y de hecho lo compartí contigo, Susana, anteriormente, que sí era como de, ay güey, o sea, como que unos capítulos están muy de hueva. De la primera temporada, aclaro.
Okay.
Porque la segunda, mis respetos, o sea...
Es que como debe ser, ¿no? Digo...
Claro, de hecho, no sé si han escuchado alguna vez el dicho de que las segundas partes o las secuelas son como las malitas. Pues hay una regla, que creo que también la cumple Shrek 2, perdón que haga este interludio, pero hay series o hay historias que realmente... Su segunda parte es mucho mejor que la primera, y creo que en The Umbrella Academy pasa eso, ¿sabes? Creo que en la primera parte, que la primera temporada fue basada de la novela gráfica que se llama Apocalypse Suite, era como para contextualizar realmente, para que conocieras un poquito a los personajes, qué hacen, qué tienen, por qué tienen eso, y era un poquito aburrido, pero tenía sus partes emocionantes. Y en esta segunda temporada se dejaron ir con todo porque pues ya los conocíamos. Y o sea, creo que la parte de la primera y la segunda temporada están bien conectadas, porque si recordamos, en la primera temporada terminó todo con todo el desmadre que hizo Vanya en la primera temporada.
Sí, Vanya se puso bien cabrona, ¿eh? Y yo creo que todos nos encantó el final. Creo que ahí se atrevió Netflix y la verdad le aplaudo, porque honestamente nos dejó esperando durante un maldito año a que apareciera nuevamente. O sea, supo envolvernos a todo el público bien, y la verdad, ahorita lo acabas de mencionar, yo creo que la segunda temporada, uff, o sea, como dices, superó completamente la primera temporada. Yo creo que algo que sin duda Umbrella Academy, y en este caso Netflix, lo que yo digo que se atrevieron fue en el año en que se hizo, o en el año donde viajaron.
Sí, eso estuvo increíble, y de hecho que creo que conectaron muy bien el tiempo realmente, porque la serie está, bueno, en el cómic no sé, pero en la serie todo se desarrolla en 2019 y su meta como tal es regresar al 2019, y realmente en este momento todos quisiéramos regresar al 2019.
Ya sé, maldita sea.
curioso, pero cierto. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta segunda temporada de The Umbrella Academy? Muchos golpes, un ambiente sesentero muy padre realmente, en donde se desarrollan sucesos bastante significativos para la comunidad, para la historia y para la comunidad en Estados Unidos.
Efectivamente.
Porque sabemos que en ese momento iban a matar a Kennedy, y de hecho todo se desarrolla días antes del asesinato de John F. Kennedy, en donde pues, o sea, todos tratan como de aclimatarse de la nueva época. 5, como tú lo dices anteriormente, que es como el más centrado, siempre está como tratando de buscar la solución a regresar, y los otros güeyes dijeron, ah, pues ya al chile, ya me quedo aquí. Entonces...
Sí, la verdad es que sí, y ¿sabes qué? Justamente lo que acabas de decir, en 1963, donde volvieron a viajar, o sea, en esta segunda temporada, fueron cosas importantes en Estados Unidos, tanto lo de Kennedy como lo del racismo, que en ese tiempo estaba bien cabrón.
Y el racismo, la homosexualidad.
Efectivamente.
O sea, creo que... Y sabes que de hecho lo comentábamos ayer, antes de hacer este, porque sí discutimos antes de hacer los podcasts, que en la primera temporada, por ejemplo, veíamos a Vanya, que salió con un güey, y esta temporada ya salió con una chava. Entonces, fue como de, oh, ok.
Es una exploración. Es una exploración y un avance y una evolución del personaje, ¿no?
¿Sabes que siento que hasta cierto punto los problemas o las circunstancias en las que cada uno se desarrolla encajan perfectamente, ¿sabes?
Sí.
Por ejemplo, dos, que es Diego, que sabemos que, o sea, este personaje de Diego, lejos de... es uno de los que más me estresa, pero también me agrada, o sea, me agrada que sea como tan luchón y que a pesar de que todos le digan que está loco y que tiene una demencia y que tiene un complejo de superhéroe, Él sigue firme a sus principios, eso me encanta de este güey. Y me encanta que él sea un actor latino,
Efectivamente.
David Castañeda. Entonces, yo a veces todavía lo sigo en Instagram. Entonces, cuando veo que le hace promoción a la serie y hace en inglés y en español, creo que disfruto muchísimo ver la publicidad que le hace en español y los modismos que hace de chingado, estoy aquí. Y es como de digo, eso es tan latino,
Sí, la verdad,
está
sí. Y
chido.
y un dato curioso es que a David Castañeda le encanta bailar, ¿eh? Déjame aclararte, dice que es lo que más disfruta.
Realmente, y de hecho, de hecho, esta temporada vimos que, o sea, en los promocionales vimos que hasta los actores bailaban, la que se veía más tronca, y me identifiqué mucho, pues, Ellen Page, porque pues yo también así que soy como tronquito y dije, ah, mira. Pero creo que la serie es bastante buena, son 10 capítulos, aproximadamente una hora más o menos, pero creo que el final, realmente que no vamos a hacer spoiler, los fans que ya vieron la serie. Los fans que ya vieron la serie se van a quedar así como de no mames. O sea, si realmente en la primera temporada quedaron así como de ay, no, güey. En la segunda temporada se van a quedar más. O sea, se van a quedar con más ansias de ver la tercera temporada porque es obvio que si van a hacer una tercera temporada.
Efectivamente, eso ya es un hecho, definitivamente. No sabemos si para el 2021 o 2022, dependiendo de lo que pase ahorita con esto de la pandemia, pero sí es seguro que se haga una tercera temporada. Y un dato importante que me gustaría compartirles es que el cómic y la serie de Netflix hacen ciertas diferencias en lo que es originalmente el cómic. Porque, por ejemplo, voy a mencionar a Luther, que es uno de los personajes más fiel que se mantiene respecto a la contraparte del cómic. En excepción de que en su cuerpo, en el cómic, le arrancan la cabeza y se lo ponen a un simio como robotizado. Y en esta serie de Netflix, pues vemos a Luther con una fuerza sobrehumana, que eso siempre tiene también en el cómic, pero no, su cuerpo nada más es transformado por un suero que casi al morir, pues le tienen que poner este suero, pues para que se haga como su cuerpo un poco más grande, como el de un simio. De hecho, creo que tú me habías platicado, Jorge, este tipo de cambio se hizo o no se hizo. Por el hecho de que Marvel estuvo como que viendo por ahí, ¿no? Me habías platicado.
No, mira, les voy a contar una anécdota curiosa para los que ya vieron la serie. En el cómic, que el cómic de la segunda temporada es. O sea, es la Academia Umbrella, pero el cómic se llama Dallas. Y de hecho, toda la temporada se desarrolla en Dallas, Texas. Entonces, en la segunda temporada. En el cómic, por ejemplo, vemos que llegan estos güeyes de su viaje del tiempo y pues todos están separados, todos llegan como en días y en años distintos, o sea, como cercanos, pero a la vez lejanos. Entonces, Luther, sabemos que tiene como un embrollo romántico con su hermana, que eso es como me causa un poquito de conflicto, pero pues es como de, ok. Pero bueno, el punto es que se deprime porque pues no encuentra, o sea, sabemos que Luther es uno de los personajes más fuertes, pero también es uno de los más sensibles. Entonces, él causa, o sea, llega un momento en donde se deprime y se hace obeso en el cómic. En la serie, esto tuvo que ser cambiado, ¿por qué? Porque si recordamos o nos remontamos al 2019, tiempo real, tiempo donde todos somos mundanos, en 2019 salió Endgame y si recordamos, Thor cae en una depresión profunda y lo vemos bastante chonchito. Entonces, para que la producción, o sea, para evitar como el que se llegara a pensar que era una copia o que era algo parecido, decidieron omitir esto y nada más dejaron a Luther así como peleando sin engordar. Entonces, ese fue uno de los argumentos como más chistosos que sucede en el cómic, porque Luther se hace obeso, pero en la serie tuvieron que cambiarlo. Ese es mi dato curioso. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
El número 2, en este caso Diego, es un caso bastante peculiar, pues en la serie sus poderes se centran en la habilidad de manipular los cuchillos, y todos lo sabemos, pero hay algo que me disculparán los que ya vieron la serie, no voy a hacer tanto hincapié a las cosas que van a encontrar, pero hacen una cierta referencia en Diego sobre la película de Matrix. Entonces, yo quisiera saber, o sea, hay algo que me brinca en esto. Quizás yo me perdí en la serie o no sé qué show, pero nunca se había visto. Creo que es un descubrimiento nuevo que tiene Diego casi al final de la temporada, cuando vemos una de sus nuevas habilidades, ¿no te parece?
Exactamente, de hecho yo era como de Diego, que, o sea, Diego, al menos desde mi punto de vista, era como el más fanfarrón hasta cierto punto, pero era como que el más X, y ya cuando veo que tiene un nuevo poder, dices, órale, pues, o sea, eso se justifica bastante bien.
Otro de los personajes interesantes, y creo que esto ya lo habíamos platicado fuera del programa, es sobre Allison y su poder sobre el rumor. Sí, o sea, está como de ok, está bien, lo acepto porque suena interesante, porque ella lo puede utilizar en la época donde existió lo del racismo. Pudo haber hecho el cambio, no lo hizo, eso es muy importante. Quiso hacerlo a través de sus habilidades naturales con la gente y sus movimientos, pero referente al rumor sí es bastante curioso porque, bueno, escuché el rumor de que pasaba algo, que haces algo, pues sí está como medio chiflado, ¿no lo crees?
Sí, de hecho, mira, una de las cosas que a mí me gustó mucho de Umbrella Academy es de que los personajes tienen poderes que algunos dices, what the fuck, o sea, como para qué, pero hasta cierto punto le pueden dar un uso bastante bueno. Yo, en lo personal, el poder de Allison y el de Klaus son los que más me desesperan porque no les veo como mucho chiste realmente.
Oye, déjame, pero Klaus.
Pero vimos en la segunda temporada, vimos que Allison ya se puso más las pilas. Vimos en algunos capítulos que sí se agarra madrazos. Porque sí. Yo también decía, güey, ¿esa morra qué? O sea, neta era como de, güey, pues, ¡no! Pero ya me dejó callado, sabe usar sus poderes a su conveniencia, y cuando ella se pone inteligente, porque a veces también llega un momento donde su lado humano, su lado sensible, si recordamos en la primera temporada, Vania le desgarró la garganta, uh-huh. Entonces ella en la temporada 2 lo dice, estuve un año sin hablar, y desde ese momento juré no usar mis poderes, y dije, no mames, ¡qué pendeja! O sea, ¿por qué? O sea, tienes un poder bien simple y lo dejas de usar. Es como de, pero bueno.
Eso es, ya. Fíjate que eso es muy interesante. Yo creo que más que la habilidad que tiene Allison, creo que es la inteligencia, ¿no? La prudencia de hacer el cambio y que nos muestra, incluso nos puede dar un mensaje que no requieres un poder para hacer el cambio tú mismo, ¿sabes?
Por supuesto. Entonces, creo que es una de las cosas que mi lado fan de series y de películas y también de superhéroes dice, güey, tu poder está bien X, pero mi lado fan de Umbrella Academy dice, güey, qué chingón, la neta. Y el de Klaus, por ejemplo, Klaus me cae muy bien, pero sí. O sea, no le veo mucha utilidad a que despierte a los muertos, pues no, pero una de las cosas que sí debo de admitir, y de hecho te lo comenté hace rato, uno de mis personajes favoritos es Ben, y curiosamente Ben ya está muerto. Pero bueno, me fue muy grato también ver a Ben en esta segunda temporada, porque en la primera no lo vimos mucho, lo vimos en algunos capítulos.
De hecho, un dato muy curioso es que en el cómic Ben no tiene absolutamente ningún papel, ¿eh? O sea, no aparece, se hace como acto de presencia, pero no hace absolutamente nada de lo que vemos actualmente con esta serie en
que Klaus. Ya puede poseer.
Sí, ya exactamente, puede poseer.
Estuvo muy chistoso, creo que fue uno de los capítulos que más disfruté, porque llega un momento, hay una escena donde está como con su ligue, pero en el cuerpo de Klaus. Y el güey, es que soy virgen. Y la chava era como de, pero la otra vez hicimos esto. O sea, en el cuerpo de Klaus, y dije, ah, pobre. Desde el momento en que dijo, soy virgen, dije, ah, cosita.
Ay, déjalo, pues se murió chiquito.
Sí, o sea, es una de las cosas que me encanta de Umbrella Academy, es de que tienen un humor un poco oscuro, pero, o sea, no es como el humor de Marvel, que se están riendo como, o sea, que cada línea buscas un chiste nuevo, no, o sea, no es así. Entonces, sí, sí me gusta.
De hecho, algo muy, muy particular ahorita que estamos mencionando a Ben y a Klaus. En el caso de Klaus, bueno, ustedes saben que él tiene la habilidad de hablar con los muertos. Bueno, él ya puede desarrollar otras habilidades, ¿no? Como invocar a más muertos y que le hagan el paro, que le ayuden a... Pues, en el cómic aparece que él puede levitar, ¿no? Puede ser que sí, o puede ser como no lo proyectaron en el...
Que estuvo chistoso, la verdad, sí.
Estuvo bien padre, la neta. O sea, la neta,
Creo que una parte, la parte como más humorística se la llevan ellos, definitivamente es una dupla bastante increíble. Yo muero de risa que pasan una escena con ellos. Y creo que el que en esta temporada fuera Klaus, o esta especie de profeta, pero que también esté buscando, porque si recordamos, Klaus es gay y regresa al pasado para tratar como de
arreglar o evitar.
De evitar exactamente que su ligue pinche culero, se inscriba en el ejército y cosas así, pero bueno. La intención de Klaus es bastante buena, realmente es uno de mis personajes favoritos. Puedo decir que tengo dos, bueno, no, tengo tres. Bueno, no, ya todos los siete, no te creas.
Realmente todos son excelentes, yo creo que todos. Klaus, o sea, seamos honestos, Klaus es la botana, es la risa a todo lo que da. Pero sobre todo creo que hay una evolución en cada uno de los personajes y en esta segunda temporada nos lo plantearon en todos, o sea, yo creo que, si a mí me lo preguntas, creo que el único que no hay tanta presencia o no pudieron utilizar bien el personaje es definitivamente el número uno. ¿Por qué?
Luther.
Sí, a Luther, porque, bueno, ustedes saben que pues Diego quiere evitar lo de Kennedy, ¿no? O sea, es un papel importante. Allison está con lo del racismo, que quiere hacer el movimiento. Klaus, en este caso, pues, no mames, crea una puta secta.
Está pendejeando.
Hace una secta.
Una secta.
Una secta. Y bueno, en este caso, Klaus está más enfocado a lo emocional. También hace una referencia a la etapa homosexual, ¿no? Porque también me habías platicado que, pues, en esa época también estaba muy en pie esto en contra de la homosexualidad. Entonces, yo creo que Klaus es una representación de eso, ¿no? Y de lo hippie, porque sí, dejó las drogas, el alcohol, entonces es una evolución bastante radical en lo que es Klaus. Número 5, pues ni qué te puedo decir, ¿no? O sea, es con todo respeto, pero para los que nos están escuchando, si quieren saber cómo es George, es número 5. Entonces, sí, efectivamente podemos ver a este chico tan talentoso, que es número 5, un poco paranoico, un niño sumamente inteligente, pero definitivamente un poquito, faltante de comunicación con sus hermanos, aunque debo de reconocer que en esta segunda temporada fue más humano y quiso proteger a sus hermanos y sus hermanos no le pagaron bien, lamentablemente.
Sí, de hecho, o sea, 5 creo que es uno, bueno, creo que es un personaje tan centrado que llega un momento en el que él, o sea, no le importa como lo que piensen los demás, si él ya ve un objetivo clave, trata de esparcir su labor de conocimiento, de argumentación y de esta especie de convencimiento, pero pues no le sale tan bien porque pues es una persona también un poco soberbia, que ahí es donde yo tengo mi duda, ¿realmente crees que soy soberbio? Ah, pero bueno, en el podcast pasado me dijeron que era egoísta, en este me van, no te creas, estoy bromeando, pero bueno, realmente... sí, es uno de los personajes más centrados, uno de los personajes también más importantes y creo que es como que el que mantiene como el barco a flote también, pero es el que sacrifica, ¿sabes? Porque llegó un momento donde también yo, en la primera temporada vimos que Cinco era como los que más peleaban, pero llegó un momento en la segunda... Exactamente, pero llegó un momento en la segunda temporada donde estaba flojito,
no se crean.
Pero como por ahí del capítulo 7 u 8, cuando mata a los 12... Es como de wow, y se los chinga a todos, dices wow, increíble. Red neta extrañaba esa parte de ver combatir a Cinco.
La racha en toda esta temporada.
Una batalla de Umbrella Academy estuvo chida, realmente. Pero sí, o sea, creo que es uno de los personajes que también se me
y
hace como bien chistoso. Porque él es el único niño que sigue usando el uniforme que su papá les ponía. Y los demás ya están como de, ay, ya güey, ya supéralo. Pero sí.
Ya sé. De hecho, justamente algo que acabas de mencionar de los 12 que están en la mesa, los poderosos, los ocultos, para todas las personas que nos escuchan y que les gusta esto de las conspiraciones, así es, Netflix se atrevió. Yo creo que ahorita en esta etapa, en este año, muchas producciones cinematográficas han querido como que revelar ciertas cosas que ya se saben, que ya se habían escuchado como un simple rumor entre el viento. No voy a mencionarlo, obviamente los que saben de las conspiraciones saben perfectamente que cuando la vean van a saber de quién estamos hablando.
Oh,
O
sí,
si
ya la
ya la
vieron.
vieron, se las recomendamos. Ay, uno de los villanos que a mí me fascinó cuando lo vi y fue uno de los que tuvo que pelear, número 5, fue el hombre pez.
Sí, fíjate que está bien chistoso, sí, me encanta,
Me
sí.
encantó el hombre pez. Yo creo que el hecho de su característica, ¿no? Sobre todo como que llama mucho la atención. Un pez dorado en un cuerpo de un hombre, bueno, es algo completamente singular, pero efectivamente a la comodidad de Umbrella Academy, ¿no te parece?
Por supuesto, entonces sí estuvo como, o sea, creo que la animación está chida. Realmente tuve la oportunidad de ver el cómic hace rato porque pues estaba viendo y realmente el nivel de animación es parecido. O sea, tratan como de ser un poco o bastante fieles a lo que es el
Sí.
cómic en la serie. Entonces sí está padre, me encanta el esfuerzo que hacen. Creo que uno de los personajes también que me estresa un poquito, pero a la vez también le tengo cierto cariño porque la actriz me encanta, es Ellen Page. Su personaje de Vania, o sea, me estresa porque a veces llora mucho y está como muy confundida y se entiende porque sufrió una infancia bastante difícil, pero tiene un poder bien cabrón y de hecho ella, bueno, que vemos, porque yo llegué a pensar en la primera temporada que ella era la que se chingaba a todos y hubo un momento, alerta spoiler, en donde Cinco y Vania se ponen a
Se
combatir,
enfrentan.
o sea, se enfrentan, pero ¿sabes qué? Que yo me quedé esperando que Vania esta vez, exactamente porque,
Que
o
se
sea, los
armen los
putazos,
chingadazos.
que se armen los pinches chingadazos. En esta temporada realmente vemos que Vania hace cosas increíbles porque tiene unos efectos bastante buenos, pero siento que carece de batalla realmente. Yo me quedé con ganas de que el esposo a Carl, que era el esposo de Sissi, yo pensé que sí se iban a agarrar a madrazos. Dije, no, esta morra ya se lo chingó. Pues no pasó nada realmente. Creo que los madrazos fueron más entre esposo y esposa. Pero
Como debe ser.
o sea, sí me quedé. O sea, llegó un momento donde Cinco y Vania se agarran como con sus peleas de lucecitas. Pero no hacían nada. Pero se iluminaban. Y se deduce que quien se ilumina más gana. Entonces, Cinco se iluminó más. Entonces, realmente pongo a prueba. O pongo en duda, más bien.
Ojalá, ojalá que se vea, ¿no? Que en algún momento el enfrentamiento entre ellos dos, ¿no?
Pues no sé, pero yo siento que, o sea, si Cinco ya le ganó una vez, puede que el poder de Vania no sea tan poderoso como creemos, realmente.
Justamente de los poderes que acabas de mencionar en el cómic, justamente Vania, aparte de tener, bueno, no, todavía no se explica con certeza exactamente cómo evoluciona su poder, porque en la serie podemos ver que uno de sus principales poderes es la como un conjunto de telequinesis con ondas sonoras que hacen como una tipo de explosión, luz,
Que
no sé qué
de hecho,
rayos.
no sé si anteriormente comenté que era como una referencia cercana a X-Men. Yo podría decir que Vania es el equivalente a Jean Grey, sin pedos. ¿Por qué? Porque si ella está, o sea, depende mucho su estado anímico, el poder que puede llegar a tener. Sabemos que cuando ella se enoja, destruye todo. Y de hecho, vimos un efecto bastante increíble que era el que movía el agua, o sea, así como Moisés. Moví el agua y dije, wow, dije, o sea.
Referencias, referencias en todos lados.
Pero realmente creo que es un personaje complejo que no ha terminado de desarrollarse completamente, que tiene cosas ocultas, que realmente es un personaje que puede llevar al caos completamente, porque
Ella es la bomba, muchas veces Cinco
Exacto.
dijo que Vanya era la
Exacto.
bomba.
Y de hecho, es una de las cosas que más me causa conflicto con el poder de Vanya, ¿sabes? Y con Vanya, especialmente, porque tiene un poder increíble, pero o sea, no suma. O sea, todo lo destruye, todo lo que toca lo destruye. Y es como de, güey, o sea, creo que hace falta como que explore esa parte de su poder. Y en el último capítulo vemos que realmente todas las respuestas que estaban buscando las tenían al lado.
Sí, efectivamente, ya ven, por menospreciar a los demás. De hecho, justamente Vanya, yo creo que a lo que mencionas de que tal vez no tenga como que las habilidades para pelear y por todas las cosas que ha pasado en su vida, creo que Vanya representa todo lo que la llegó a reprimir, porque sabemos bien que su padre, pues reprimió a Vanya porque no sabía cómo controlar los poderes de ella. Era tan emocional que todo podía causar un desastre. En este caso, en esta segunda temporada, pues Vanya experimentó algo que no tuvo en la primera y lo que no tuvo en la mayoría de los chicos, que fue el amor. El amor de una familia al momento de ser recibida, el hecho de vivir como una persona normal, a lo mejor por poco tiempo, pero lo logró. Creo que es se atrevió Vanya a experimentar, yo creo que también esa parte de expresar su homosexualidad fue una parte de ella, ¿no? De quitarse esa parte de reprimirse y ser ella auténticamente, ¿no? Es un descubrimiento que hace Vanya y que creo que es un mensaje para muchas personas.
Exactamente, realmente, o sea, yo quedé encantado con esta segunda temporada. El final, ay, ¿qué te digo? Realmente el final fue como de ¡no! Pero bueno, cosas que extrañamos de la primera temporada y que no aparecieron en la segunda, lo comenté hace rato, fue Chacha. Si recordamos, Hazel y Chacha, que eran los que en la primera temporada estaban como en busca de cinco, pues Chacha se murió, Hazel se hizo bueno, se casó
Pero
con Agnes.
¿realmente Chacha
Agnes.
estará muerta? Esa es la pregunta.
Es lo que no sé, pero creo que los rusos, por ejemplo, que también eran medio sanguinarios los cabrones. Y es lo que o sea, estaba revisando una antología de todos los villanos de series. Y normalmente en series y películas los rusos son los malos, pero ya encontraron la vacuna contra el COVID. Ah, entonces no son tan malos. Paréntesis cultural y noticioso. Pero siento que los rusos, a pesar de que dieron buena batalla, como que no había una cercanía, no había como un vínculo entre el villano, no había como la oportunidad de conocer al villano, y como que sí fue como de, ok, pues o sea, si los matan me da igual, porque no encuentras como algo en lo que empatices con ellos, ¿sabes?
No, pero fue muy importante lo del final, ¿no crees? El último hermano.
¡Claro!
O sea, él dijo, va, o sea, no voy a cobrar venganza porque sé perfectamente que ustedes no fueron los culpables de todo esto. Me retiro por las buenas, o sea, ahí muere. Ya me voy, me retiro. Yo creo que fue admirable, independientemente, incluso yo pensando en todo en conspiraciones, ¿no? Pero es interesante, ¿no? El mensaje que puede dar estos personajes de los rusos al tirar la toalla, y no por cobardía, sino por el hecho de que fue lógico y simplemente dijo, ahí muere. O sea, ya cumplí con lo que tenía que hacer y pues yo ya me retiro.
Cosas que creo que no extrañé, pero no pensé que fuera a dar batalla, que es esta Handler. Fue su lado Kill Bill, porque hasta cierto punto me recordó un poquito a Kill Bill cuando ella asesina a los padres de la chava por la que se hace pasar por su hija, que es Layla, que es la que está en el reformatorio. Que el personaje de Layla está chido, creo que sí, está bonita también ella, pero realmente el que tenga como esa cercanía con dos, porque los dos son como tóxicos, realmente, o sea, son como, o sea, como que sí es una pareja tóxica bonita, ¿sabes? Entonces, creo que
Okay, aquí habló otro tóxico, okay.
tengo pruebas que demuestran que no. Ah, ¿verdad? Pero bueno,
Okay.
realmente, vemos que Handler va a seguir en la tercera temporada porque es como que la villana que se mantiene firme a que a pesar de que en esta temporada no se vio tan mala, pero sí fue como, sí tenía como sus momentos.
Fue
Muy
inteligente.
inteligente, muy manipuladora realmente. Un personaje que sí me gusta, si está completo, si manipula, si tiene como esa sazón de que no la odias, pero tampoco la amas, pero hace bien su trabajo, entonces está chido. Realmente creo que es una de las cosas que más rescato, además de el soundtrack, que yo amé el soundtrack de la primera temporada, amé el soundtrack de la segunda temporada. Creo que el escuchar covers de canciones que están sucediendo en este caso, como hay uno que es la versión de Hello de Adele, pero en ruso, y dices, ah, está chingón, dices, está chingón.
Está muy original, es algo que yo creo que tal vez lo adaptaron para específicamente para la serie.
Específicamente para la serie, y siento, es una teoría mía, Gerard Way se ve involucrado en el soundtrack. ¿Por qué? Porque en la primera temporada él cantó una canción que era Happy Together. Entonces, en esta temporada no salió su voz, pero sí hubo varias canciones que fueron covers. También escuchamos Bad Guy de Billie Eilish con otra voz que también se escuchaba bastante bien. Entonces, sí me gustó bastante. Creo que el soundtrack es una de las cosas que amo realmente de esta serie, la musicalización que tiene. Y pues ya.
Y por último, George, ¿qué le podemos recomendar a la gente que nos escucha, que al fin de cuentas, cómo qué podemos recomendar de esta increíble serie?
Véanla totalmente, o sea, si les gustó realmente la primera temporada, la segunda está mucho mejor. A las personas que, o sea, puedo llegar a comentar, y de hecho anteriormente se los mencioné, los primeros capítulos de la primera temporada están un poco flojos. Lo bueno empieza, yo creo, desde el capítulo 7 más o menos al 10, que es como ya que tiene un poquito más acción, más contexto, ya empieza a descubrir más poderes. Entonces, si la dejaron de ver en la primera temporada porque sentían como que no tenía emoción, realmente la segunda temporada vale la pena. Era algo por lo que se tenía que pasar en esta segunda temporada. Realmente está muy buena. Yo me la aventé en 2 días, realmente, porque, ah,
Igual
¿qué te
yo.
digo? O sea, yo desde que supe que iban a hacer la segunda temporada, ya estaba como, dije, ok, va para mi lista. Desde que empecé a ver como los carteles que sacaban, dije, ok, me gusta el color, me gusta la idea. Y cuando empecé a ver los trailers, los avances que subía el mismo cast, realmente dije, ok, sí, tengo que verla. Y realmente puedo decir que no me arrepiento, puedo decir que espero con aún más ansias una tercera temporada. Y pues prácticamente yo es todo lo que les puedo recomendar. Tratamos de no decir tantos spoilers en el podcast, precisamente por si no la conocen, no la han visto, pero conocen o los cómics o no conocen nada de ella, pues le den una chance a esta serie de Netflix.
Así es, y bueno, en este caso yo les recomiendo que vean la serie. Para las personas que les gusta esto de las conspiraciones, está chido que la vean. Yo creo que todos nos encantó la calidad visual que nos entregó en esta ocasión Netflix, el color, la imagen, la musicalización que nos entrega en cada combate, en cada episodio. Yo creo que es de aplaudirse. Definitivamente es un 10 para mí. Esta serie creo que va a ser un cambio. Quizás ahora sí se anime Netflix a tirarle por cosas más originales como esto. Y nada, aquí definitivamente les recomiendo que vean esta serie y que nos platiquen cuál fue su personaje favorito. Nos pueden estar compartiendo sus comentarios a través de nuestras redes sociales que son.
Estamos en Facebook como Cultura Cinéfila MX. También estamos en Instagram como cultura.cinéfila. Ahí les estamos publicando todo lo que acontece en noticias, en estrenos, en imágenes bonitas de cualquier cinéfilo y amante de series. Exactamente, memes. Entonces, ahí les estamos compartiendo un poquito de todo en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de Instagram también. Y pues por supuesto no olviden darle follow a este capítulo de, bueno, a el podcast realmente. ¿Para qué? Pues no sé, porque ni siquiera se ven cuántos seguidores tenemos, pero ustedes denle follow. Y pues
Apoyen, apoyen.
prácticamente ha sido todo por nuestra parte. Mi nombre es Jorge Casillas.
Y mi nombre es Susana Zárate.
Y pues nos escuchamos el próximo miércoles en otra emisión más de un podcast de Cultura Cinéfila. ¡Vámonos!
¡Vámonos!
¡Woo!